Ay, fondos indexados. Ya sabes, esos fondos vinculados a un índice como el S&P 500, el IBEX 35, etcétera. Si la bolsa sube, tu fondo sube. Pero si la bolsa pierde, como en este 2022, bueno, pues eso. Por eso, en un entorno bajista y de recesión, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿tiene sentido ahora seguir invirtiendo en indexados? Hablamos de ello en una nueva edición de Finec Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. A ver, sabemos que muchos de los que nos escucháis invertís en fondos indexados, y es lógico, sobre todo cuando empiezas. Suelen tener menos comisiones, y si la bolsa va para arriba, que normalmente así es, sobre todo en el largo plazo, pues bueno, tu fondo va para arriba. Pero ¿qué pasa cuando ves que tu fondo indexado está palmando un 20%? Ahí te entra el canguelo, las dudas, el ¿estaré haciendo bien? ¿Y si me paso a otro fondo ahora? ¿A uno activo que contenga las caídas? Bien, no pasa nada por dudar. De hecho, es probable que dudemos mucho hoy durante el podcast, ¿vale? Y no te garantizamos esta vez que salgas de aquí con menos dudas de las que entraste, ya te aviso. Pero al menos, eso sí, intentaremos que sepas más y que te vayas con más información de la que entraste. Para intentar ahuyentar algunas dudas, esta semana invitamos a un convencido de la inversión indexada al podcast, Carlos Barrera, más conocido como Invertir para Conseguir en YouTube, seguro que alguno lo seguís. Carlos nos dará su punto de vista y defenderá a los indexados incluso en momentos complicados como este, ojo. Pero antes, Jorge Bolas, nuestro nuevo fichaje, nos trae unos cuantos datitos sobre estos fondos indexados. Después de la entrevista, Carmen Fontán nos relata sus avances inversores en su sección En el Fondo. Ojo que hoy viene cargadita, aviso. Finet Talks es un podcast de ahorro e inversión que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet. Jorge Bolas, del equipo de Producto Finet, y Carmen Fontán y un servidor, Antonio Villanueva, que también producimos el podcast. Pues nada, sin más dilación, empezamos. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Jorge Bolas, Carmen Fontán, ¿cómo estamos?
Muy buenas, por aquí una semana más.
¿Qué nos traemos? Fondos indexados. Carmen, ¿de esto controlas algo?
Claro, o sea, es, lo habéis hecho a posta, puede ser.
A ver, Jorge, señor que anda por las tripas de Finet y oteando el mercado en busca de unos fondos, ¿qué me traes?
Hoy he oteado el mercado a ver qué estaba haciendo los inversores, las Carmenes.
Anda.
Las Carmenes de la vida, me encanta.
¿Qué has encontrado? ¿Qué estaban buscando?
Pues me ha sorprendido el dato, la verdad. Tú, o sea, con estas caídas y todo esto, ¿tú qué crees que la gente está buscando? ¿Más gestión activa, gestión pasiva?
¿Alguno de pasiva, quizás, rollo energía y tal? ¿O puede ser?
Pues bueno. La gente ha seguido buscando, como Carmen, una inversión fácil.
Anda.
Sí, no, al final seré inteligente.
Muy guay, oye, pues a ver, por mi parte me alegro, la verdad, un poco. Sí.
Yo también.
Pues hemos no soy la única.
Claro, he encontrado muchos fondos como el Azvalor o el Global Allocation que llevan una rentabilidad brutal, que sí. Han subido mucho sus búsquedas, pero es que las búsquedas de gestión pasiva también han subido.
Anda. No me esperaba esto, fíjate.
Sí, sí. Yo pensaba que iba a subir el Value, que iban a subir otro tipo de inversiones, pero no. La gente sigue fiel a Vogel.
A ver, yo interpreto también que la gente cuando hay inflación intenta también contener gastos y en ese contener gastos está contener comisiones. Y claro. Indexados es una parte.
Puede ser.
Digo, como una explicación loca.
A mí lo que me ha sorprendido es que haya habido una subida incluso, que yo creo que es mucha gente que ha visto la caída y como Carmen se ha sumado.
Hombre, somos muy inteligentes y lo hemos hecho en el mejor momento y a largo plazo siempre es bien.
O sea, viene bien, con la lección aprendidita.
Hombre.
Ahora nos contarás.
Vale. Y yo voy a, el segundo dato es que hay un informe de Fernando Luque, que lo traemos mucho al consultorio.
Hombre, lo tuvimos hace poquito, sí. Estuve hablando un ratito con él. Está un poco triste.
Sí, estaba un poco
triste. Un saludo desde aquí.
Un poco beris, como se dice en los mercados. Pues entonces él cada semestre hace un barómetro midiendo todos los fondos de gestión activa contra los fondos de gestión pasiva y cómo lo han hecho.
Ajá.
Y voy a citarle textualmente. Dice él, históricamente la gestión pasiva le ha dado un baño a la gestión activa. Ahí dejo el titular.
Hasta ahí todo más o menos lo que medio sabíamos del 90%, los gestores, no va a tener su índice, bla, bla, bla.
Sí. Carmen debería estar contenta.
Te
veo con ganas de hablar.
Es que de verdad creo que este programa es para mí esta semana. Estoy como, gracias, Fernando Luque.
Pero yo he querido traer unos puntos por lo que pues este hay que matizar esta afirmación.
Bueno, Jorge, ¿quién te ha invitado?
O sea... ya empezamos con las duditas. Venga, sí. Vamos a lanzar duditas. A ver.
Vale. Yo digo, uno de los primeros puntos es que no todos los fondos tienen el objetivo de batir el mercado, de sacar más rentabilidad. Existen otros fondos que, por ejemplo, lo que quieren es no perder nunca. O sea, todos los años ganar dinero. Por ejemplo, el Ruffer o el Acacia Renta Dinámica.
Mira, bien estudiado con ejemplitos y todo. Muy bien.
Sí. De hecho, el Acacia Renta Dinámica todos los años ha obtenido rentabilidades positivas.
¿No serás comercial tú de esa gente?
No, la verdad.
Vale.
Tampoco le estoy recomendando ni nada.
Vale.
De hecho, si lo mides contra la rentabilidad, las rentabilidades son bastante escasas. O sea,
son menores. Sí. Pero lo que quieren es como algo siempre... poquito, pero cada año siempre
seguro,
algo.
Sí.
Pasa que, claro, eso hay veces que unos años te puedes perder unas cosas muy bestias.
Exacto.
También. De alzas, pero también de bajas, claro.
Exacto.
Muy
Entonces,
bien.
Entonces, otra cosa también, por ejemplo, el Dunas Valor Prudente, que lo que hace es tener una volatilidad muy reducida.
Vale, o sea, se enfocan más en controlar las pérdidas. También,
sí, también eso, ¿vale? Entonces, también quiero destacar que existen. O sea, hay pocos fondos que baten a largo plazo a la indexada, pero existen. O sea, por ejemplo, he traído el ejemplo del Fundsmith.
Ah, el Fundsmith.
Sí.
El Fundsmith este lo hemos hablado bastante veces por aquí. De hecho, si no recuerdo mal, la temporada pasada lo traje.
Sí, eso te iba a decir, que me suena de tu sección de la temporada pasada.
Mira, hacía tiempo que no decía lo de... Vamos a dejar el enlace a la ficha en la descripción, pero voy a decir. Dejamos el enlace en la ficha de todos los que has mencionado, por si acaso alguno quiere trastear un poquito más con eso, ¿vale?
¿Cómo se llamaba tu sección de la temporada pasada?
Ay...
no me acuerdo, estaba la turra.
Sí.
¿Y el otro?
Estaba el fondito de la semana.
El fondito de la semana.
Mi fondito.
¿Eh? Madre mía.
Bueno, oye, si quieres ir trayendo de vez en cuando por aquello del Remember, pues yo encantado
pues sí,
también,
muy
¿eh?
Bien.
¿Compro la sección?
la vas a comprar, el fondo, en horas bajas.
¿Qué precio le pones, Antonio? Porque es 100%
pues
suya.
Pues igual que el mercado bajista, al no haber sección ya, pues está regalada.
Pues me la llevo.
Venga.
Bueno, lo que digan los seguidores.
Vale, entonces como conclusión, ¿qué sacaríamos con el tema de indexados ahora mismo en subidas, en bajadas y tal? ¿Tú cómo lo ves?
Quería sacar también que no solo en el largo plazo, sino también en periodos bajistas es importante también no tener que seguir al mercado, porque los indexados están obligados. Si el mercado cae, Carmen cae.
Vale.
Bueno.
Vale, mira.
Carmen y otros muchos, ¿vale?
me viene al pelo porque es que hace ayer, bueno, lo que es para nosotros ayer, para vosotros, estos rollos temporales, estuvimos a Ralph Felder de BNY Mellon y nos contó, me dejó una frase, a mí me dejó pensando la frase, ¿vale? Hablando de la gestión pasiva, ¿vale? Lo voy a poner por aquí.
Cuando tú tienes un entorno como los últimos 12 años, cuando todos los autobuses van a la playa, tú lo que quieres es el billete más barato para tener más cerveza en los chiringuitos cuando llegas a la playa. Pero lo que pasa es que eso ya no es tan fácil. Ahora estamos en un entorno donde tenemos que pensar más en alfa, en descorrelación, en flexibilidad, en ser dinámico.
Bueno, pues otra visión. Ya os dije que nosotros no nos veníamos aquí a resolver dudas, sino a plantearoslas.
A mí de Ralph solo me ha gustado lo de la cerveza.
Ay, pobrecito, oye, tiene cositas interesantes
sí,
también.
Hace unas comparaciones con la vida buenísimas.
Es buenísima, esa es tremenda.
Buenísima.
Y me parece tremenda también, porque claro, es que también es para reflexionar un poco sobre el tema de los fondos indexados, que a lo mejor no todos los autobuses van a la playa de la rentabilidad ya.
Sí.
Claro.
Y por eso que trae otro ejemplo, el Global Allocation o el Swan, que son fondos de autor que al final pueden hacer prácticamente lo que quieran y pues están batiendo el mercado y sacando rentabilidades muy positivas en un mercado bajista.
Oye, ponernos por comentarios. Ahora, aparte de la preguntita de Carmen, que esperamos vuestras respuestas ansiosamente, una preguntita de autor ahora mismo, porque estamos con el debate y no sabemos. Vosotros, los que estáis en indexado ya, ¿planteáis en algún momento pasaros activo por esto de intentar evitar las caídas que te comes con los indexados o seguís el plan?
Yo tengo mi respuesta, y es sí.
¡Calla, no me hagas spoiler! Que soy padre.
No, bueno, ya doy mi respuesta a esta pregunta. Yo sí, pero porque además dentro de mi plan no solo es invertir en indexados. En unos meses tengo pensado, pero porque estoy intentando aprender un poco
mercado, ¿no?
Efectivamente. Una que sabe, oye.
Anda, pues mira, pues
y yo quería traer una anécdota muy buena.
¡Ostras!
Sí, esta no la conocéis.
¿Se puede contar?
Se puede contar, contar.
Es que conozco tus anécdotas, que algunas se pueden contar.
Para todos los públicos, se puede contar. Pues yo hice un máster de inversiones.
Ajá.
Y entonces justo cuando pasó la pandemia, un periodo bajista, estábamos haciendo una práctica de invertir simulando que tuviéramos un fondo. Vale. Y entonces, yo estaba invirtiendo, simulando que en la práctica y a la vez con mis inversiones reales.
Sí.
Y entonces, en el simulando, nos obligaban a estar indexados para aprender cómo hacer un indexado. Pues claro, me metí unas leches impresionantes.
Claro.
Pero sin embargo, con mi cartera real...
Aguantaste un poquito.
Aguanté un poco, vi que, pues, con todo lo que estaba pasando de la pandemia, todo esto, vi valor en las tecnológicas porque dije, es que nos habíamos súper digitalizado. O sea, todo el mundo teletrabajando.
Sí.
Y dije, pues hay que comprar, hay que aumentar la exposición en tecnología.
¿Te obligaron luego a seguir indexado después de la recuperación?
Iba cambiando la práctica, o sea, cada vez tenías más, margen.
Justo cuando mejor te hubiera ido.
Pero nunca me recuperé. Nunca, o sea, en la práctica perdimos.
Vaya. Bueno, pues nada, ahí tenéis, ya digo, hoy planteamos dudas, pero eso sí, quien sí sabe y lo tiene muy claro es nuestro invitado de la semana, que es Carlos Barrera, del canal Invertir para Conseguir, y muy, muy fan declarado de la inversión indexada, como forma para invertir sin complicaciones, incluso en momentos bajistas, ¿eh? Ya lo veréis. Vamos con nuestra entrevista de la semana con Carlos.
Y en este caso, no es Vicente Baró, soy yo, Antonio Villanueva. Si no me conocéis, estoy dentro del podcast también. Y os vamos a presentar a nuestro invitado de esta semana, que es Carlos Barrera, creador de la comunidad financiera Invertir para Conseguir, que tiene un canal ya en YouTube bastante, bastante importante, unos 52.000 suscriptores, si no, más o menos, ¿me corriges, Carlos? ¿Es así?
Sí, por ahí andamos.
Muy bien. Pues nada, ya sabéis que todo lo que sea el tema de la educación financiera y aportar valor a la comunidad, pues nosotros encantados de recibir a gente como Carlos. Bueno, Carlos, voy a pasarte con mi compañero lo primero, con Carmen Fontán, que ya está por aquí preparada con sus preguntitas, estas que hace, este test rápido que hace para conocerte un poco mejor, ¿vale?
Muy bien, vamos al lío.
Vamos al lío.
Venga, vamos a conocerte un poquito mejor, Carlos. La primera es muy simple, preséntate para quien no te conozca. ¿Quién es Carlos Barrera? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué gustos? Nada, 10 segundos.
Muy bien, pues nada, soy un chico normal que estudió Administración y Dirección de Empresas, después trabajo en una startup, después en auditoría, pero siempre he tenido una pasión por las finanzas personales y la bolsa. Eso me ha llevado a investigar muchísimo sobre este tema y ahora pues comparto todo esto que he aprendido durante todos estos años con todos vosotros pues en mi canal de YouTube.
¿Cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál ha sido?
Pues mira, yo recuerdo que empecé a invertir por dividendos y mi primera inversión fue al final cuando tuve mi primer sueldo, porque yo ya tenía en la cabeza que quería invertir, y a la que llegó mi primer sueldo, que creo que fue por 2015, estaba yo en segundo de carrera alternando prácticas con mis estudios, y ahí pues ya entré de cabeza, entré en el IBEX como casi todo inversor español al principio, y bueno, creo que fue Gas Natural, creo que fue mi primera compañía, así que esa fue mi primera inversión.
Uh-huh. Ya estabas desde segundo de carrera con las ideas claras. ¿Y qué te inspiró a empezar a invertir?
Sí, pues como te he dicho, empecé por la estrategia de inversión en dividendos. Entonces, antes en España había ciertos blogs que fui encontrando por el camino. Yo me acuerdo que estaba Don Dividendo, estaba también Caza Dividendos, que bueno, sigue muy activo. También estaba el blog de Josan, de Enorme Piedra Redonda, creo que se llamaba. Y bueno, había un artículo en especial que justo era de Josan que te explicaba pues la estrategia esta de inversión por dividendos, de cómo eras capaz de comprar trocitos de empresas y estas te daban rentas, ¿no? Y eran como vacas lecheras que al final pues con los dividendos ibas obteniendo la leche y eso hacía crecer tu capital, etcétera. Entonces fue ese artículo que me cambió un poco el chip y dije, ostras, esto de obtener ingresos pasivos, obtener rentas con dividendos, me gusta. Y ahí pues empezó todo.
Y en todo este tiempo de camino de inversión, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor acierto y tu mayor error?
Pues mi mayor error ha sido quizá empezar sin una estrategia clara, ¿no? De lo típico que esto creo que le pasa a mucha gente, y es que tú empiezas a seguir gente a la que admiras en internet, a lo mejor, pues esto, conoces a un youtuber, a un inversor famoso que tiene un fondo, y le empiezas a copiar un poco las posiciones y realmente no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Estás comprando empresas porque te las vende bien un gestor de fondos, porque la tesis de inversión te gusta, como te he explicado, pero no tienes una estrategia buena, una estrategia sólida de fondo. Entonces, ese creo que ha sido mi mayor error. Y mayor es cierto, pues creo que ha sido, sinceramente, empezar con la indexación y la gestión pasiva, porque me libera muchísimo tiempo y me permite invertir ese tiempo en otras tareas que creo son más productivas para mí.
Vamos con la pregunta que probablemente es la más importante para mí. ¿Qué consejo darías a alguien que ha empezado a invertir como yo, que llevo unas semanitas?
Sí, algo he visto por ahí que empezabas. Pues un poco en línea de lo que he comentado antes, ¿no? Al final tienes que tener una estrategia sobre todo que se adapte a ti, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay muchas estrategias diferentes para invertir, pero es importante entender las limitaciones de cada uno, también el tiempo que tienes disponible, si vas a ser capaz de estudiar empresas o no, que yo creo que al final la mayoría no es capaz y por eso no soy tan fan de la gestión pasiva. Y en base a eso, pues elegir una estrategia que se adapte y que entiendas y que después al final puedas aplicarla en el largo plazo. Eso es lo que creo que es más importante, hacer esa reflexión antes de lanzarte a la piscina.
Muy bien. Y ya con la última, un libro de educación financiera, de finanzas, que quieras recomendar a nuestro público.
Sí, bueno, pues como estamos hablando de indexación, pues yo comentaría el libro de John Bogle, ¿no? Que es un poco el padre de los fondos indexados, el que creó el primer fondo indexado del mundo. Así que sería el pequeño libro para invertir con sentido común. Creo que este es un muy buen libro para entender por qué lo más sensato, en mi opinión, pues es la gestión indexada.
Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por contestar a mis preguntas y ese consejo clave. Y te dejo con Antonio Villanueva y la entrevista de la semana. Gracias.
Un placer.
Bueno, Carlos, hemos bichado un poquito tu canal en YouTube, como decimos, 52.000 suscriptores, nada mal. Y hemos visto que estás muy a tope con el tema de los fondos indexados y nos gustaría saber por qué ahora mismo ves cierto sentido en los fondos indexados. O sea, ¿qué es lo que te ha movido a ti para poner el foco tanto en ello?
Bueno, pues yo creo que al final mi canal está para ayudar a la gente y yo creo que la estrategia que mejor se adapta para la mayoría de personas es la indexación, ¿no? Es una estrategia que es muy difícil de batir porque al final es muy eficiente en costes y está demostrado que la mayoría de gestores activos profesionales de fondos no son capaces de batir a los índices en el largo plazo. Entonces, la probabilidad de que un inversor individual bata los índices cuando los profesionales no son capaces de hacerlos, creo que es bastante baja. Entonces, al final, pues yo lo que quiero es ayudar al máximo de personas y, por tanto, les presento como una estrategia de inversión que yo mismo aplico y que pienso que es la que mayor probabilidad de éxito tiene a largo plazo para la mayoría de gente, como he dicho.
Vale, lo único que ahora mismo estamos viendo, bueno, cierto debate, que esto en los mercados alcistas, en los fondos indexados, pues bueno, evidentemente tienen todo el sentido del mundo, compra el mundo y olvídate y que siga subiendo, pero en mercados bajistas se produce cierta controversia con el tema de los fondos indexados, ya que pues muchas veces se piensa que podrían caer más que a lo mejor un gestor activo que pueda contener las caídas modificando su cartera en base, pues eso, al mercado bajista en el que se encuentre la economía. Entonces, no sé cómo lo ves tú, hasta qué punto, o sea, ¿sigues tú confiando en los fondos indexados también en este mercado bajista?
Sí, bueno, al final de los fondos indexados se dicen muchas cosas malas, sobre todo pues gente que tiene conflictos de interés. Yo la verdad es que no he visto ningún estudio contundente al respecto de esto que me comentas, que los mercados bajistas, los fondos indexados lo hacen peor, así que no te puedo responder por ahí. Y bueno, sí que lo que he visto, por ejemplo, es que el último estudio que publicó Indexa Capital y que también había visto datos parecidos, que, por ejemplo, pues eso, cuando vienen recesiones, pues después los índices, tras el anuncio de la recesión, obtienen mejores rentabilidades a 12 años que su media histórica. Entonces, eso me hace pensar que bueno, no tiene por qué ser así porque hablamos de rentabilidad media, pero que una vez se ha anunciado la recesión y el mercado ya ha anticipado la caída, ya sabemos todos que estamos en una recesión, luego esto a 12 meses, a 24 meses, años vista, pues va a seguir con su tendencia alcista, como suele pasar, o es lo más probable al menos.
Ajá. Oye, una preguntilla un poco más técnica, porque mucha gente, muchos de nuestros oyentes que dudan si invertir básicamente en un fondo global y ya está, y olvidarse, o si más o menos jugar un poco con las regiones, dependiendo un poco, pues mira, ahora mismo le meto un poquito más en Estados Unidos, viendo el tema, no sé, dólar, ahora le meto un poco menos en China, que está la cosa un poco tal. Entonces, ¿qué aconsejas tú ahí? ¿Un fondo global y olvidarse o más o menos ir ponderando por regiones, invirtiendo en varios fondos indexados a la vez.
Hmm. Yo hoy, aunque a lo mejor sea menos atractivo o menos sexy, recomiendo no complicarse la vida y otorgar los pesos que otorga el mercado. Al final, pues si no somos capaces de predecir qué economía lo va a hacer mejor en los próximos 5 años, pues veo complicado que nosotros elijamos los pesos, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, tener una cartera base como tal y como dicta el mercado, con sus ponderaciones, y luego, pues si quieres destinar un porcentaje de tu cartera, que cada uno ya decida qué porcentaje es, pues hacer apuestas más personales o hacer stock picking, etcétera, pues adelante. Pero bueno, yo creo que la base para mí tiene que ser esa. Uh-huh.
Bueno, suele haber cierta crítica con los fondos indexados. Una de las típicas críticas que suele hacer es que esto alimenta que ciertas empresas crezcan aún más porque están en los índices, entonces el dinero va a esos índices, la capitalización vuelve a crecer y así sucesivamente, y esto pues lo que hace es dejar de lado a otras empresas que podrían ser muy interesantes y que no están a lo mejor en los índices o que están un poco más escondidas. ¿Cómo ves tú esta crítica? O sea, ¿qué contestarías tú a estos críticos?
Sí, bueno, yo creo que aquí es importante entender qué es lo que determina los precios en el mercado, ¿no? Y lo que determina los precios es el volumen de negociación que hay cada día. Y el volumen de negociación lo llevan los gestores activos. Los fondos indexados no están comprando y vendiendo continuamente, ¿no? Sí que lo hacen cuando una empresa se incorpora a un índice, cuando una empresa sale un índice, pero en el día a día, por así decirlo, no están todo el rato comprando y vendiendo, que eso es lo que hace la gestión activa. Por lo tanto, lo que infla al final o desinfla las empresas es la gestión activa, por mucho que la indexación esté creciendo en porcentaje.
Vale. Bueno, sabemos más o menos que tú eres de los nuestros, es decir, de no irse cuando las cosas vienen mal, como en este 2022, de no entrar en pánico y de seguir un plan, invertir de forma periódica. Yo ya estoy convencido de ello, estamos intentando convencer a Carmen también, pero claro, ahora me gustaría que pudieras intentar convencer de quedarse en el mercado al que ahora mismo enciende la tele y ve que los precios seguirán subiendo, la crisis bueno. Con Rusia no para, tal. ¿Qué le dirías a esa persona que ahora mismo está a un clic de salirse del mercado?
Claro. A ver, yo le diría que lo importante es que tenga primero su colchón de seguridad, su colchón financiero, que tenga un dinero ahorrado para lo que pueda venir. Que bueno, eso depende mucho de cada persona, pero sí que se recomienda normalmente pues tener 6-9 meses de gastos, al menos en efectivo, en una cuenta de ahorro, por ejemplo. Por si pueden venir mal dadas, pues tener ahí tu dinero para emergencias. Y a raíz de esto, si tú has decidido invertir en bolsa, es lo que decimos, el mercado ya ha anticipado esta situación, ¿no? El mercado lleva tiempo cayendo, ahora se ha anunciado la recesión. Y lo más normal que pase de aquí 12 meses es que el mercado siga subiendo, es lo que pasa siempre, ¿no? Y esto pasa porque al final el sistema en el que estamos se basa en el crecimiento económico y lo que tiene que pasar es que las empresas ganen cada vez más dinero para que todo funcione, para que la maquinaria funcione. Así que si tienes este pensamiento de base, tienes tu dinero ahorrado para emergencias, y ya te has comido la caída. Si te has salido antes, genial, ¿no? Es en plan, bueno, pues me he librado, ahora compro más bajo y de lujo. Pero si ya te has comido una caída del 20%, yo pienso, según los datos históricos y según mi razonamiento, que ya es un poco como tontería salirte, ¿no? Es como, ya estamos aquí y la historia nos dice que iremos para arriba, tardemos más, tardemos menos, pero lógico es que vayamos para arriba.
Vale, bueno, estamos hablando de fondos indexados, pero me gustaría también preguntarte por el tema ETFs, o sea, ¿qué opinión tienes al respecto, si inviertes en alguno y si te gustan más o menos que los fondos indexados, más o menos?
Sí, bueno, al final yo creo que la principal ventaja aquí de los fondos indexados en España es el poder traspasar lo que serían las participaciones entre fondos sin tener que pagar impuestos, ¿no? O sea, al final en un ETF, si tú quieres ajustar tu cartera, pues tienes que vender un ETF, comprar otro, y si tienes una plusvalía, pues tendrás que pagar impuestos por ello. En cambio, pues con los fondos indexados, pues reajustar tu cartera haciendo traspasos entre fondo sin ningún impuesto, ¿no? Pues sin pagar impuestos por ello. Entonces, pues solo por este punto yo creo que merece la pena invertir en fondos indexados versus ETFs en España, porque te da una mayor flexibilidad. Dicho esto, Si buscas cosas muy concretas, si quieres invertir en un sector en específico, si buscas un ETF apalancado que pueda multiplicar tus ganancias, aunque ojo, también tus pérdidas, si buscas un ETF inverso para invertir en contra del mercado, pues eso lo tienes que hacer con ETFs, no tienes tanta variedad en los fondos indexados, así que para cosas específicas ETFs, pero por lo general yo creo que compensa más invertir en fondos indexados por estas ventajas fiscales que he comentado.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a... Es que sabemos que en tu canal hablas de otras cositas más allá de fondos indexados también, entonces me vas a permitir hacerte dos preguntitas más off topic. Mm-hmm. La primera es mercado inmobiliario. ¿Crees que estamos a las puertas de una bajada de precios o crees que le queda todavía al mercado un para rato con el tema de las subidas en precios y viviendas? O sea, ¿cómo lo ves tú ahora mismo?
Sí, a ver, esto es como la bolsa, es muy difícil saber lo que va a pasar porque hay muchísimas variables en juego. Por un lado tenemos las subidas de tipos de interés que obviamente van a hacer que la gente tenga más difícil el acceder a la vivienda, ¿no? Al final, bueno, si la deuda está más cara, te va a ser más caro financiarte, entonces pues será más complicado que la gente pueda presionar para comprar vivienda por ahí el precio. Pero por otro lado, pues tenemos también que los costes de construcción han subido, quizá un 30% desde la pandemia o así, y eso hace que también sea más caro construir. Por lo tanto, al final tienen que ganar dinero, ¿no?, los constructores, y así que tenemos varias fuerzas empujando. Y yo no espero que haya desplomes como la última crisis del 2008. Esto lo veo bastante improbable, por lo que te digo. Estamos en una situación totalmente diferente donde han subido muchos los precios de la construcción. Y sobre todo es eso. También el mercado inmobiliario es un mercado muy local, ¿no? No es lo mismo hablar de Barcelona, Madrid, grandes ciudades, que hablar pues de ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces, también hay que mirarlo un poco por zonas.
Bueno, si no que se lo digan a los chinos en China, con su mercado particular y específico de vivienda. Bueno, la segunda off topic que quería hacerte es criptomonedas, esta era obligada. O sea, ¿cuál es tu visión más o menos para corto, medio? Quizás me querrás hablar de largo plazo seguramente. ¿Y qué le dirías ahora mismo a alguien que esté escaldado con estas caídas que ha tenido el mercado, que entró cuando todo estaba en boom y veía todo que iba perfecto y se la pegó? Uh-huh. Pues, ¿qué le dirías a ese ahora mismo? ¿Que se quede? ¿Que si tiene miedo que se salga? ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que en las criptomonedas hay que diferenciar Bitcoin del resto de proyectos, ¿no? Por sus particulares que tiene Bitcoin, porque es la única moneda totalmente descentralizada, que no depende de ninguna institución, por así decirlo. Y bueno, en ese aspecto, las criptomonedas se han comportado como un activo de riesgo dopado, por así decirlo. O sea, si el Nasdaq cae un 20, las criptomonedas caen un 40, ¿no? Y sí que esto ha sido a raíz también de que cada vez más dinero institucional ha entrado al mercado y, por lo tanto, pues la correlación ha sido muy alta con los activos de riesgo. Dicho esto, yo creo que a corto plazo va a estar el tema chungo, porque básicamente es lo que decimos de los tipos de interés, las subidas han afectado mucho al mercado en general, a la bolsa y mucho más a las criptomonedas. Y a los inversores que estén dentro, tienen que entender bien dónde están. Ya hemos visto que esto es un mercado muy salvaje y entonces tienes que tener convicción en los proyectos en los que estás invertido, ¿vale? Si esto ocurre en la bolsa y los fondos indexados, las criptomonedas quizás se multiplica, ¿no? Porque hemos dicho, se multiplica la volatilidad, pues también se tiene que multiplicar la convicción. Entonces, pues es lo que yo te diría. ¿Sabes dónde estás invertido? ¿Por qué? ¿Quién hay detrás? ¿Entiendes la tecnología, la propuesta de valor de esa criptomoneda? Si la respuesta es sí, pues bueno, pues puedes seguir adelante. Y si la respuesta es no, pues suerte, buena suerte, ¿no? así que eso es lo que diría, ¿no? A formarse, sobre todo formarse.
Sobre todo formarse, eso es, esa nunca falla. Muy bien, nada, Carlos, pues te agradecemos un montón que te hayas pasado por nuestro podcast FinTech para charlar un poquito contigo, que vamos, ya digo, el canal, por cierto, lo dejaremos en la descripción del vídeo, Invertir para Conseguir, que pronto nos vas a pillar ya, esperemos que no, ¿eh? Estate siempre un poquito por debajo, porfa. Que...
A ver si me dais unos cuantos subs con la entrevista. Nada, suscribiros.
Muy bien, oye, pues nada, encantados y nos vemos en la próxima.
Nada, un placer, llevo mucho tiempo siguiéndoos y encantado de estar aquí, la verdad, ha sido un placer.
Bueno, y después de escuchar a Carlos Barrera muy convencido con los indexados, vamos a otra persona que también está algo convencida con esto de los indexados, ¿no, Carmen?
Eso es, sí, sí, sí. En el fondo tengo esperanza después de escuchar a Carlos y un poco lo que hemos comentado antes, pues oye, yo sigo convencida y tengo esperanza.
A ver, cuéntanos qué nos traes hoy, porque veo el guión y hay tela que cortar.
Te he puesto cositas, pero vale. No he querido ahí contar mucho más.
Ya veo.
Te voy a decir por qué tengo esperanza en mi plan a largo plazo, y es por mi educación financiera. Es un proceso. Es un proceso, o sea, me queda mucho por aprender, pero he pensado que aprovechando que el 3 de octubre fue el día de la educación financiera, pues voy a traer 5 cosas sobre mi educación financiera.
Ah, vale, perfecto. Entonces, estoy súper intrigadísimo. Nos ha dejado como los sum up estos.
Exacto.
Vamos, para allá.
Os voy a contar un poco mi proceso, mi relación con el dinero en estos 25 añitos rápidamente. Primer punto, el tema de las ofertas. Como os he contado en algunos programas, mi padre pues me enseñó a que había que hacer la compra por mirar el precio por kilo, etcétera, tal. Bueno, pues yo empecé a aprender de ofertas muy rápido. Cuando empecé a aprender a multiplicar, me decía mi padre, ¿cuál es la mejor multiplicación? Y digo, la oferta del Carrefour, 3x2. Os juro.
Eres buena, amiga. Eres de las mías.
Esto es real, que mi padre me lo preguntaba. Y cuando estudiaba las tablas de multiplicar, o sea que desde bien pequeñita he tenido ahí esa educación financiera por parte de mis padres.
Era cenas curas, pero no te lo llamaban, lo sé.
Claro, bueno, también era una familia de 8 personas, pero bueno, como quieras.
Turismo obligado.
Como quieras verlo. Luego, cuando ya me hice más joven, 16 años, empecé a trabajar cuidando niños. Y bueno, pues. Luego, preparándome esta sección, decía, jo, pues cuando cobraba, pues yo qué sé, imagínate, una tarde, cuidando niños, 30 euros. Yo hacía 10 euros para ahorrar, 20 euros para el fin de, porque necesito no sé qué, o 5, y me hacía como tenía como un ahorro de largo plazo y otro de corto plazo,
¿y luego,
¿sabes?
¿Qué hacías con ese ahorro?
Pues mira, por ejemplo, con 15 años me fui a Brasil. O sea,
ostras, te dio, ¿eh?
De 10 euros en 10 euros.
¡Tela!
No, sí. Bueno, es que para Brasil además me lo tuve que currar. O sea, he sido muy independiente y con el dinero y me he sacado las castañas y eso también me ha hecho aprender. O sea, me parece que dentro de este proceso de educación financiera puede formar parte.
Yo es que a mí me lo daban esto en pesetas, entonces era un poco
ya,
menos.
No.
100 pesetas, me la gasté con un huevo Kinder y hasta la semana que viene.
No. Esto, bueno, ya te digo, he estado muchos años cuidando niños, lavando coches, bueno, muchas cosas. Bueno, vamos con el tercer punto de mi educación financiera, la universidad. Porque quieras o no, o sea, yo al final no podemos olvidar que he estudiado ADE y algo he aprendido en esos años de carrera.
ADE. ¿Dónde, por cierto?
Para en la Rey Juan Carlos,
la
en
Fuenlabrada. Yo
también,
Juan Carlos. ¿Dos Rey Juan Carlistas?
No, pero yo en EDEM.
Ah, vale, yo aquí un Carlos Terceriano de pro.
Claro,
de
hecho, pero yo he estudiado comunicaciones visual y ADE. Y entonces, bueno, pues no hay que olvidar eso, que he estudiado ADE, que algo ojo de conocimiento de dirección financiera he dado, estadística, matemáticas financieras, o sea que renta variable no me suena chino.
A ver, como por ejemplo esta señora, ¿no?
Tengo 3 carreras universitarias, hago 5 idiomas, he hecho 2 másters, soy superdotada a la altura de Einstein y de Bill Gates, estoy haciendo pues el contrarrestamiento de la teoría de la relatividad, estoy haciendo un máster de esto de enfermedades raras.
Así soy.
Tú también estás haciendo la contraprestación de la relatividad.
Pues hombre, con ella estamos ahí de compis, las dos. Aramis Fuster, maravillosa. Pues eso, que quieras o no, esos 5 años de carrera, pues algo de educación financiera y de conocimientos he adquirido.
Ajá.
Y bueno, ya los 2 últimos puntos ha sido también un poco desde que he entrado en FINET. O sea, yo día 1 que me planteé aquí, Vicente me dijo, toma este libro, te lo tienes que leer.
¿Cuál fue?
Me puso deberes. Pues fue el libro de Invierte en Ti, de Natalia de Santiago.
Ah, pues para empezar, la verdad es que sí. Sí, la hemos tenido por el podcast. Y
pero
sí,
te digo una
útil
cosa, ya no solo para empezar, para echar un rato, aunque tengas conocimientos, o sea, me parece que explica las cosas de una manera que es muy entretenida y está muy bien. De hecho, ahora se lo tiene nuestra compi de realización, Laura, sí, a ver si se empapa un poquito de ese conocimiento financiero.
Muchas gracias, te dejo ahí, que empape, que empape y...
Hombre, pues eso, que empape, como dice Ginés.
Ginés tenía que entrar en algún corte.
Hombre,
estaba
clarísimo.
Si no lo conoces, es un señor que hace bocadillos muy grandes en TikTok y
con mucho aceite.
Con mucho aceite, que empape.
Bueno, pues no solo Vicente me ha mandado deberes de lectura, sino que este verano también me mandó deberes audiovisuales, y os hablo de películas.
Este señor ni de baja, está, se sigue dando por saco, veo.
Bueno, pero estoy aprendiendo.
Un saludo, Vicente.
sí, en verano un día hablando me dijo, oye, te tienes que ver esta película de Big Short.
Muy buena.
Muy buena. Oye, pude aprender. Sí, mira, sí. Y os voy a contar, con esto de las anécdotas, cuando entré aquí hace un año y pico, bueno, pues grabamos un vídeo de grandes personas del mundo financiero, tal. Uno de ellos era Michael Burry. Uh-huh. Yo ni papa. Y ahora digo, ostras, o sea, claro, ya sé quién es. Y luego, después de ver la película, pues oye, también me empapé un poquito más de la historia
real.
Pero
él no estaba indexado, ¿eh?
Ya, bueno, pero esa es su opinión. Y otra película que me ha recomendado Vicente, que es Margin Call, que, bueno, aquí a los oyentes, por favor, si alguien sabe dónde verla, porque en ninguna plataforma la ha encontrado, ya, bueno, pero yo tengo que cumplir mis deberes.
Luego lo contigo un ratito a ver dónde puedes encontrar.
No, sí. Que no sea pirata, Antonio.
No, tranquila.
Ah, vale.
Tranquila. Yo esas cosas jamás. Debéis ver, por cierto, la escena de la jenga es espectacular. O sea,
sí, ya, que ahí, monta y...
Cómo montan los del triple B,
los
triple A.
Es que
se te queda clavadísimo en la mente.
Sí, sí, la verdad que me gustó bastante la película, ¿eh? O sea, puedo decir que fue una de estas que, digo, me voy a dormir, no me dormí. O sea, bien, eso está
sí,
bien.
Explica quiere muy bien
decir,
las cosas.
Quiere decir que por lo menos me gustó.
Pues
y que
Margin Call ya tal, es un poquito también, sí, peli más ardua también, pero bueno, ya estás para verla.
Bueno, es que gracias a Finet en la web ahora trasteo siempre y eso, que es lo que os digo, que quiero pasarme también a la gestión activa. Claro. Pues, oye, estoy mirando fondos, estoy mirando cositas con los Finet Life, o sea, todo eso me ayuda un montón. Entonces, creo que pues vuelvo a lo de antes, tengo esperanza porque gracias a esta educación financiera y a este proceso de relación con el dinero, pues oye, uno aprende bastante. ¿Cómo os quedáis?
Pues cuando la veas, quiero hablar contigo porque yo tuve un margin call una vez. Lo entenderás cuando la veas.
Vale. Hablamos otra vez de esto.
Bueno, más de uno.
Bueno, y aprovechando un poco esta semana de educación financiera, quiero plantearle a la gente cómo o cuándo empezaste a interesarte por la educación financiera, por los conocimientos financieros, porque quiero pensar que los que nos escuchan, nuestros seguidores, pues hombre, algo de conocimiento, de interés por aprender tienen. Entonces, pues que nos cuenten un poco cuál ha sido esos cinco cosas sobre mi educación financiera.
Sí. ¿En qué momento les hizo clic la cabeza y dijeron, oye, que mi relación con el dinero no está yendo como debería? Y tengo que meterle caña. Bueno, oye, encantado de que hayas traído esta sección. Encantado y a la vez un poco... Tengo cierto miedo porque Jorge ya me ha robado la sección inicial, casi me va a robar la del fondito de la semana y veo que tú me vas a robar un poco la de Cena Oscuras también, visto el paso que llevas.
Eso mi padre, o sea, en realidad el que más me ha enseñado a ser una Cena Oscuras es él.
Me siento ultrajado, aunque bueno, como yo estoy ultrajando a Vicente, pues todo bien, pa'lante.
Todo bien, unos por otros. Bueno, os voy a contar también cómo podemos seguir aumentando nuestra educación financiera con los vídeos que tenemos en YouTube, la agenda de la semana que viene.
Hombre...
Os cuento, el lunes tenemos un Finet Live con Nordea sobre renta fija, el martes 11 otro consultorio con Mar Barrero, asesora financiera de Arca, banca
muy,
privada.
Muy bueno, de
fondos de energía.
Fondos de energía, esa va a estar, estoy yo por cierto en los consultorios, pues si no lo sabía, ya lo sabía de la semana pasada, pues lo digo, porque me hace mucha ilusión aquí preguntar cositas a los asesores.
Pues mira, fenomenal.
Pues mira, muy bien, Antonio, que te esté rico.
No, a mí Mar me gusta mucho.
No, sí.
Se le puede
preguntar
de cualquier fondo.
Sí, por supuesto, los que estáis en el directo ya sabéis que en el chat podéis preguntarnos de todos los fondos y con Antonio los pone en pantalla y los vamos
a comentar. Estamos todos clavados viendo eso, o sea que...
Efectivamente. Mm-hmm. Por último, os cuento, jueves 12 a las 6, también... Otro directo. Esta vez un poco repasando perspectivas de mercado con varias gestoras. ¿Qué pasa con los mercados? ¿Por qué parece que están buscando una excusa para caer? Las noticias malas para la economía ahora son buenas para los mercados. Un poco todo ese meollo.
Sí, sí. Va a estar curioso. Va a haber muchas respuestas por allí.
Así que nada, eso de momento, y porque el miércoles 12, que es puente, vamos a estar relajaditos, pero vamos, también habrá contenido.
Solo faltaba, también.
También habrá contenido, sorpresa, pero...
Estamos on fire. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este podcast, hasta aquí ha dado de sí. Esperamos, voy metiéndome, porque ahora también, aparte de ser yo el que abre y despide, también doy a los botoncitos. O sea, que esto no sé, nadie me ha usurpado los botoncitos, por lo que sea, ¿eh?
Hombre.
Así es que nada, pues... pues esperamos que hayáis aprendido un poquito más con el invitado, con nosotros, con nuestras risas, y nos vemos la semana que viene. Carmen, Jorge, un placer. Bueno, lo de los likes, los recomendares y esas cosas, también, digo yo. Espérate.
Sí, sí. Los agradecimientos. Que se me olvidaba,
mis amigos. Voy a tirar. Alberto García, Fran España, Enrique de Grado, Paloma Contreras, José Luis García, Javi Ríos, Carmen Fontán, algún agradecimiento para ti. Lola, Pablo Sanmar, Álvaro González, DTM2GU, Miquel Pradas, Badu Paul, Juan Manuel Lorente, Toledo RMR, Vicente Baro, que está en la sombra dando likes también, Maluz, César Sisona, muchísimas gracias por vuestro recomendar en iVoox, y también muchas gracias a los que lo dais en Spotify y en Apple Podcast, que aunque no os mencione, estáis en nuestros corazones también, ¿vale?
Hombre, por supuesto. Bueno, y toda la gente de Instagram, que ahora subimos un cortecito, siempre si nos queréis seguir por Instagram, subimos un cortecito del podcast y a la gente le está gustando,
sí,
es maravilloso.
Y está, sí, sí, se nos está haciendo una Instagram star.
Pues, ella, que no tiene Instagram personal, pero por lo menos...
En Instagram ajeno, nunca es tarde, le he hecho buenas, está bien, hombre. Pues nada, oye, muchísimas gracias y seguidnos por todos lados, menos en la calle.
Por favor y gracias.
Bueno, si queréis una foto, pues aquí estamos. Una foto de Jorge.
¿Te la han pedido alguna vez?
No, fotos no. Me han dicho, oye, que tú eres el de tal. Digo, sí, pero fotos, ¿quién cojo? Sí. No entremos en esos temas de pedir foto, por favor.
Bueno, perdón, inciso, me acabo, dígame, de acordar. Hicimos un concurso la semana pasada con Intefi. Y ganó, bueno, dos personas ganaron, ¿no? Y una de ellas en Twitter contestó y dijo, ¡ay, qué bien! Es que acabo de invertir en fondos indexados. Espera que me vaya un poco mejor que a Carmen y yo. Pero bueno.
Está creando famita, ¿eh?
Algo así fue y digo, pero que no me está yendo mal. Y, por cierto, que no lo he dicho, llevo una semana sin ver mi cartera.
¡Ole! ¡Sí, señor!
Es buena semana.
Hola,
para
verlo.
Hola,
soy Carmen, ¿eh? Llevo una semana sin ver mi cartera.
Indexados anónimos. Pues nada, un abrazo y no miréis la cartera, por favor, hasta la semana que viene, ¿vale? Por lo menos. Bueno, aunque esta semana no está mal la cosa.
Claro, por eso he dicho.
Miradla.
Esta semana es para mirarla.
No, no,
nada,
la
nada. Ni la miréis tampoco, no voy a ser que os calentéis y metáis. Bueno, da igual. En fin, nos vemos.